radioundab.edu.ar.
De Pura Cepa, tercera temporada. El programa del Centro de Economía Política Argentina. Un programa hecho con ternura, datos, rigurosidad y militancia. Conducen Martina López y Eduardo Sánchez, junto a un gran equipo de columnistas. De Pura Cepa, datos para argumentar, argumentar para entender, entender para transformar. De Pura Cepa. Buenas tardes a todos y a todas del otro lado. ¿Cómo andan en este programa número 27 de esta tercera temporada de De Pura Cepa? ¿Quién les habla? Martina López. Saluda a su compañero para dar comienzo al programa de este 11 del 11. Compañero Edu, ¿cómo estás?
Hola Martu, ¿cómo te va?
Todo bien.
11 de noviembre.
¿Y vos?
Llegando a fin de año. Bien.
Estamos llegando.
Sí, llegando.
Con el tanque de reserva.
Con el tanque de reserva. Así, con la lengua afuera, empezando a sentir los calores de este cambio de clima.
Tal cual. Hoy ya un calorazo en el AMBA, que ya está difícil de soportar para el laburante, verdaderamente. Pero no nos quejamos.
No nos quejamos.
Bueno, saludamos a Marquitos. Gracias, Marquitos, al operador, por hacer que todo esto sea posible y tenga sentido, porque llega a sus oídos realmente, así que sin él realmente nada tendría sentido.
Es verdad.
Aprovechamos a mandarle un saludo a Eli, que nos ayuda en el armado del programa, y la extrañamos, le mandamos un saludo. Bueno, para comenzar, vamos a comenzar con nuestra consigna, como cada programa, si te parece, amigo.
Me parece
compañero.
Muy bien.
Bueno, el día de ayer celebramos el Día de la Tradición.
Correcto.
Vi mucha historia de niñe infante en el jardín, tomando mate, con la remera de Argentina, vi al sobrinito de una amiga, por ejemplo, con un ponchito salteño, un ponchito bien de Güemes, rojo, colorado. Así que nosotros queríamos formar parte también un poco traer a nuestro programa el Día de la Tradición Argentina, que se celebra el 10 de noviembre porque fue el día del natilicio del poeta
José Hernández,
tal cual. Acá mi compañero se sabe fragmentos del Martín Fierro, nuestra obra literaria fundacional, ¿no?
Y sí.
Realmente,
y sí,
podríamos realmente definirlo así.
¿Cómo que no?
¿Tener una obra literaria fundacional los otros pueblos?
No, seguro que no. Solo nosotros.
Me encanta. Bueno, en base a eso, lo que vamos a compartir con ustedes es justamente eso. ¿Cuál es el fragmento del Martín Fierro que más les gusta, que más hoy tienen presente, que quieren compartir con nosotros? Lo que sea, eso lo pueden compartir, como siempre, en nuestras redes o al 11 56 69 77 46, ¿sí? Bien. Bueno, y lo segundo que tenemos para hacer en este programa es, por supuesto, pedirles que pasen a formar parte, que se sumen a esta comunidad de la que nosotros, Edu y yo, ya somos parte. Edu y yo y todos los columnistas que forman parte del programa y hacen a este programa. Hoy lo tenemos a JP y a Florentina Martocchia, así que bueno, ellos también son parte de esta comunidad Cepa, como Julia, como Hernán. Bueno, les invitamos a que se forme, a que ustedes también formen parte de esta comunidad, que se sumen.
Es verdad, es muy, muy importante que lo hagan, porque es lo que nos da pie, aire, posibilidad de seguir manteniendo esta libertad, por decirlo de alguna manera, con el buen uso de la palabra, de el armado de los informes con una mirada claramente propia.
Totalmente.
¿Sí? Sin depender de nadie, armando algo que sea realmente puesto a consideración de todo el mundo. Uh-huh. En un lenguaje muy claro, en un lenguaje entendible.
Sí.
Porque justamente lo que nosotros creemos es que es necesario dar el debate. Dar el debate con los que piensan igual que nosotros, pero también con el que piensa diferente.
Sobre todo, incluso, ¿no?
Sobre todo con el que piensa diferente.
Sobre todo, más allá de que nos debemos... Y con que piensa diferente no nos referimos necesariamente a un libertario, ¿no? Puede ser un compañero peronista que realmente no piense lo mismo que pensamos desde CEPA o desde esta rama del peronismo. Entonces, justamente creo que es muy, muy valioso poder producir, como dice Edu, en idioma... accesible para todo el mundo, pero con una rigurosidad académica digna de Julia, Hernán y los directores del Centro de Economía Político Argentina, ¿no, Edu?
Totalmente, porque la idea del CEPA es siempre con datos claros, siempre pudiendo dar el debate y siempre con algo conciso, nada de fake, nada de que te tiro algo y después no. Vemos cómo hacemos y que te digo algo para que suene lindo, no. Al pan, pan y al vino, vino.
Completamente, nos podemos equivocar, pero solamente será un error, no una falta de profesionalismo. Bueno,
sí, y un error también dependiendo según el cristal y la óptica con que se mire. Porque lo que puede ser error para algunos, no, según pero, el modelo de país, para otros no.
Pero bueno, nosotros siempre decimos acá de la rigurosidad académica, y es verdad que a veces nos hemos equivocado en algún tuit que otro, en algún gráfico que otro. Somos humanos también, por más que seamos profesionales, ¿no? No le faltamos a la humanidad. Pero bueno, ¿cómo molesta igual que haya un espacio pensando, proponiendo y haciendo?
Ya vamos a charlar.
No te adelantes, Chacarita, no te adelantes. Bueno, vamos, ¿cómo hacemos, Marquitos, para sumarnos a la comunidad CEPA? A ver.
¿Quieres ser parte de la comunidad CEPA? Vení que te cuento que es muy fácil. Lo primero que vas a hacer es ingresar a centrocepa.com.ar. Una vez en la página, vas a ir a donde dice Hacé tu aporte. Y ahí vas a poder ver todos los montos con los que podés colaborar. Elegís uno y te va a direccionar a la plataforma de pago. Vas a completar correctamente tu nombre y apellido y tu dirección de mail. Recordá escribirlo bien porque si no, no te va a llegar el mail de confirmación. También podés elegir el método de pago, si por débito desde tu cuenta bancaria o con tarjeta de crédito. Acá eligieron la primera opción, así que van a poner todos los datos del CBU o el alias. Aceptamos los términos y condiciones y ponemos el código que chequeen que bueno que somos humanos, porque somos humanos. Confirmamos y listo, ya formas parte de esta hermosísima comunidad. Bienvenido y bienvenida.
Bueno, muy bien, y ahora sí, arrancamos con nuestros cortitos y al pie. En primer lugar, vamos, nuestros cortitos al pie, por si el público se renueva nomás, me dio ganas de hacer esto, Edu.
Bueno, me parece muy bien.
Por si hay alguno nuevo escuchándonos, que probablemente así sea, les contamos que nuestros cortitos y al pie son hay un collage, digamos, de audios de lo que ha pasado política y económicamente esta última semana. Y unos comentarios nuestros a raíz de esos disparadores para generar un poco de debate. Es una de mis partes preferidas del programa, realmente. Así que en este cortito de al pie lo vamos a arrancar con Pichetto.
Preferida cuando no te enojas.
Es verdad, tenés razón, Edu, tenés razón. También es la parte que más me hace enojar. Vamos a escuchar a Pichetto y a enojarnos desde el principio.
Tenemos mucha historia en contra, o sea, tenemos mucho de nuestro pasado por delante que tenemos que dejar atrás. No tenemos un día que perder. O sea, la elección de la semana pasada nos abre un horizonte de tiempo que tenemos que aprovechar para consolidar todo esto que estamos haciendo. Así que es con la valijita al mundo a vender Argentina. Esa es la impronta de nuestra Cancillería.
Bueno, ahí escuchamos a Kir, ¿no? El nuevo canciller, perdón. No hubo una interferencia en la posición de los audios, pero nada tuvo que ver el operador, solamente la producción, así que Marquitos, no mires porque no vas a encontrar ninguna pista realmente ahí. escuchamos a Kir, ¿no? El nuevo canciller. Diciendo justamente algo que genera básicamente ya acidez, no enojo, porque ya realmente uno no se puede enojar con una persona que, envalentonada por el resultado de las urnas, dice, bueno, ahora es el momento de agarrar la valijita y salir a vender a la Argentina, ¿no? Es Increíble, Edu.
Es increíble. A ver, yo quiero creer que fue un acto fallido.
Nah.
Yo quiero creer, porque si no, ya te lo están diciendo. O sea, el canciller te está diciendo que te va a reventar el país.
Yo creo que nosotros nos tenemos que hacer mucho la idea de que no fue un acto fallido, fue todo lo que quiso decir y que hay gente que vota eso. Realmente nos tenemos que empezar a amigar con la idea de que vender al país no a todos nos genera lo mismo.
Nos vamos a tener que animar
a amigarnos.
Nos vamos a tener que animar, ¿sí?, a amigarnos con un montón de ideas, conceptos y todo.
Pero totalmente.
Hoy va a ser un día terapéutico.
Nuestros y ajenos, te digo, ¿eh? Sí, bueno, no vamos a adelantar, pero bueno. Bueno, ahí escuchábamos a Quirno. En segundo lugar, ahora vamos a escuchar a Martín Menem hablar sobre la reforma laboral.
Pero antes de salir de acá, te quiero hacer la última pregunta. La última, te juro.
No,
¿Van a hacer la reforma laboral?
Modernización laboral.
Ajá.
Hoy tenés...
¿Para cuándo?
6 millones de personas. Vamos a los números, que es lo importante.
Dale, dale.
Hoy tenés 6 millones de personas que aportan al sistema y más de 7 u 8 millones de personas que trabajan en la informalidad. Uh-huh. Esto, desde el 2011 a la fecha, seguimos teniendo la misma cantidad de trabajadores formales. Crecen los trabajadores informales, uh-huh, y crece la gente que se jubila.
Uh-huh.
Evidentemente, no hay incentivos, la ley y todo un sistema perverso en el medio, que tiene muchos años, no son un incentivo para que...
Para tomar empleados y demás.
Para tomar empleados en blanco y que aporten y que sostengan el...
sistema jubilatorio.
¿No? Entonces, tenemos que modernizarnos. No hay pérdida de derechos, sino pensemos en las... Porque ya empezaron los de enfrente, ¿no? Que la gente va a perder derechos, va a lograr mucho más. Nada de eso va a pasar. Simplemente hay 8 millones de personas que no tienen ningún derecho.
Es verdad, gordo.
8 millones de personas que trabajan en negro.
Escúchame, gordito. ¿Es verdad que el proyecto dice que se van a trabajar 12 horas?
Eso son lo que tratan de instalar del otro lado. Lo mismo que el tema de la justicia, de español y demás. Empiezan a petardear un modelo que va a ser exitoso, que a la gente le va a ir mejor, que vamos a ser más productivos, que a medida que baje el riesgo país vamos a tener crédito. Si hay crédito va a haber inversión, y si hay inversión va a haber más gente laburando, más gente aportando, que al final esto va a representar que podamos mejorar el tema de jubilación.
Martín,
bueno, un Menem hablándonos de modernización laboral. Realmente es como una pesadilla.
¿Sabes que yo lo empecé a escuchar? Y cuando hablaba dije, uy, estamos pensando lo mismo. Porque yo decía, es verdad, mucho trabajo en negro. Es verdad, se jubila gente que no aporta al sistema jubilatorio. Es verdad. Hasta el momento en que dijo, no hay incentivo para poner en blanco a la gente. Y acá tenemos el primer tema, no tiene que haber un incentivo. Hay una ley que te dice que lo tenés que tener en blanco. Dejémonos de joder. Como un primer punto.
Sí.
¿Sí? O sea, si a vos te dicen que la persona que está trabajando tiene que tener los aportes jubilatorios, ya está, no tenés mucha vuelta. No tiene que haber un incentivo, es una ley que tenés que cumplir.
Sí.
Y por segundo tema para decir en base a lo que él está planteando. Georgina le planteó, es verdad que los trabajadores van a trabajar 10 horas, qué sé yo, que tienen que pagar...
12 horas.
Sí. Y este Menem lo único que atinó a decir es, eso es lo que dicen del lado del frente.
Sí.
¿Y será por esa costumbre que tienen estos muchachos de nunca mostrar los proyectos definitivos y los planes que tienen, en las cuales todo está muy librado al azar y no hay nada escrito como para decir, vamos a hacer esto, de esta manera o aquella
sí,
otra? Entonces, vamos a suponer que no sea como él lo dice, de la misma manera que nadie dijo por qué el oro se fue a Inglaterra, o cómo entró una determinada cantidad de plata de Estados Unidos, que se supone que eso es un cambio de DEX. Todo está librado al azar.
Totalmente, no se sabe cuánto se activó el swap con el Tesoro de Estados Unidos, cuánto no, se pidió información que debería ser pública respecto al Banco Central. Venían a cerrarlo.
¿Te acordás?
Venían a cerrarlo. Y ahora no dan información de cómo intervienen la política cambiaria con las reservas y con la de todos, porque la del Banco Central es la de todos. Y voy a decir otra cosa, no solo le están faltando a la democracia argentina, porque un pedido de información pública, que ya debería estar publicado, no está publicado, o sea, ya le están faltando a la democracia, pero lo pide, por ejemplo, una diputada de la oposición y no le responden, bueno, justamente eso no es una democracia. No solamente eso está pasando acá, sino que también está pasando allá. De hecho, el Tesoro Bessent está teniendo que salir a decir, che, yo voy a generar una ganancia para Estados Unidos con la plata, con el swap a Argentina, digamos. Y ahí en la misma tónica. En el mismo tono es donde dice que nuestro peso está subvaluado, ¿no? Bueno, en cuanto a la reforma laboral, yo quiero recomendar una nota que leí el fin de semana, Edu, que se llama El fracaso anunciado, está en el cohete a la luna. Es justamente sobre la reforma laboral que están pretendiendo aprobar el gobierno, de lo que nos está hablando el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Está escrita por el compañero de CEPA, Juan Manuel Ottaviano, así que recomendadísima. Bueno, nada, extensa pero recomendada nota. Bien, vamos al tercer audio, Edu, ¿te parece?
Me parece perfecto.
Bueno, el domingo a la noche presenciamos una Julia desatadísima en el Domingbordial. ¿Cómo es? ¿El Domingbord? El Domingbord se llama, perdón. No soy una seguidora acérrima de Rebord. Pero realmente el domingo a las 9 está colgada. Lo vimos primero a Alberto Fernández y después la vimos a Julia abrir realmente la mesa ampliada de esta manera.
Nunca leíste un solo informe de los que publicamos y sin embargo elegiste el camino de la estigmatización. Y te voy a contar una cosa. Cuando yo hablé en ese momento, en ese corte que elegiste reproducir de los libertarios, lo cual me sorprende, un compañero peronista que retoma a los libertarios, me parece que estamos con problemas adentro del peronismo, estaba diciendo algo que nuestro espacio político ha planteado que tiene que ver con el mercado de pesos caído en el 2020 e incluso una caída de la velocidad de la circulación monetaria. ¿Sabes quién más dijo lo mismo? Emanuel Álvarez Acres, amigo, en 2020 publicó la misma nota. Ahora Melconian está diciendo cosas parecidas sobre la economía y monetaria. No les dijiste nada a ellos.
También, son dos mamarrachos.
Segunda razón.
Ningún problema.
Segunda razón, no sé, quizás porque soy mujer y tenés ahí una cosita. ¿Bien?
No, ningún problema.
Bueno, muy bien. De esto vamos a hablar un poquito más adelante, ¿no? No voy a spoilearme, aunque me spoileo encima verdaderamente. Eduardo me va a matar en vez de pasarme un mate hoy realmente. Así que vamos sin comentar absolutamente nada del intercambio de Julia Estrada con Ruoco, que yo realmente no lo conocía, pero...
No tenés nada para perderte.
No, la verdad que no. Bueno, vamos a escuchar ahora sí a uno de los que trató de mamarracho este estudiante de filosofía, realmente, Rocco, realmente te tiene que dar un poquito más de vergüenza. Vamos a escuchar a Emanuel Álvarez Agis hablar justamente sobre la economía.
Que el progresismo debería tener una propuesta para bajar la informalidad laboral sin cerrar compañías. Que es lo más complejo.
¿Qué cuál podría ser? ¿O por dónde debería ir?
No, yo creo que yo soy muy promotor de los esquemas de palo y zanahoria. O sea, yo creo que tenés que tener un palo para combatir la informalidad, que es, alguna vez ya lo he dicho y lo he escrito en varios lugares, yo creo que hay que cobrar un impuesto al efectivo,
sí,
de manera tal de que el consumidor sea el que induzca al comercio a blanquearse. Al mismo tiempo tenés que hacer...
¿Cómo sería eso?
Voy al cajero, pongo 1000 y salen 900. Entonces, cuando me doy cuenta que pasa eso, voy al kiosco y le digo, no, cobrame con tarjeta, con billetera virtual, con QR, etcétera. Cuando yo saco el efectivo y me meto a la billetera virtual, lo único que tienes que hacer Arca es mirar que si hay un tipo que recibe transferencias de 134 quits por día, Eso se llama un comercio. No se llama que tenés una familia grande que te ayuda, ¿sí? Y en ese sentido tiene que obligar a las billeteras virtuales a ser agente de retención, como yo soy agente de retención en mi compañía, o como una estación de servicios agente de retención del impuesto a la transferencia de combustible. Ahora, si vos haces eso y el comercio que dice, pucha, vienen todos los consumidores ahora con medios de pago digitales, me tengo que formalizar, y vos no le das un esquema impositivo más laxo, lo fundís. Entonces vamos a tener kioscos que pagan con criptomonedas, que cobran y pagan con criptomonedas. Entonces el palo es el impuesto al efectivo, la zanahoria es un monotributo empresarial. Son impuestos sencillo, bajo, que no sea los niveles de tributación que puede tener una compañía grande, de manera tal de que se pueda formalizar, barato y que le convenga formalizarse. Insisto, me parece un pecado no estar hablando de estas cosas.
Estoy completamente de acuerdo con el compañero Emanuel Álvarez Agis sobre que hay que empezar a hablar así, de propuestas concretas. Un poco sobre eso vamos a hablar con Edu al finalizar nuestros cortitos y al pie. Ahora sí, vamos a escuchar a Pichetto, que era el audio que les mentimos, el primer audio que no era el primer audio. Ahora sí vamos a escuchar a Pichetto. Escuchen muy bien, porque esta es una... Pichetto, sabemos de todos de quién estamos hablando, candidato a vicepresidente de Macri en el 2019. Es jefe del bloque también, ¿no?
Es el jefe
del bloque. Es el jefe del bloque de diputados.
Era el jefe del bloque de PJ.
Sí. Antes de la ruptura, cuando se fue a Cambiemos, ¿no?
Exactamente.
Bien. Bueno, escuchen bien porque se generó todo un debate en Twitter con el CEO. Sí, creo que es el CEO, el CTO. No soy muy buena para esas... caracterizaciones de Mercado Libre, que justamente se estaba quejando de la apertura de las importaciones.
Es el presidente de Mercado Libre Argentina.
Bien, ahí está, el presidente de Mercado Libre Argentina, que no es Galperín.
No.
Bien, perfecto, muy bien, eso quería confirmar, Edu, gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a escuchar lo que dice Pichetto después de este intercambio por Instagram con Galperín, que fue bastante fuerte.
Que no están bancarizados, y ese es un negocio muy interesante, pero acá no hay ningún control, como además está todo desregulándose, ni siquiera el Banco Central analiza ese tema. Uh-huh. El verdadero negocio financiero de Galperín es el tema de los préstamos con tasas usurarias realmente muy importantes, pero bueno, por ahora estoy analizando el tema plataformas. El hombre salió a defender la competencia, pero el presidente que puso criticó duramente a las plataformas chinas, que en realidad es un impacto sobre el mercado argentino fenomenal. Uh-huh. Este tema de Temuc y de la Shine, indudablemente que lesiona fuertemente el trabajo argentino, lesiona al comercio argentino porque liquida también al comerciante. Y este es un tema que el Congreso tiene que abordar. Yo estoy terminando un proyecto con fijando aranceles y... Uh-huh. Te vuelvo a repetir, si no me escuchaste bien, sí. En Estados Unidos el presidente Trump avanzó con una disposición de fijar aranceles del 16% a la compra por plataformas. Uh-huh. Así que...
El comunista Trump, mirá vos. Mirá vos, a uno que yo conozco ya no debería tener manos verdaderamente, pero bueno, de cumplir promesas no hablemos, digamos.
No, mejor no hablar.
Mejor no hablar de ciertas cosas. Mejor no hablar. Bueno, perdonen por lo que acabo de hacer, sobre todo a los compañeros y a los directores del Centro de Economía Político de Argentina. Vamos a escuchar el cierre de este cortito de al pie a nuestra directora, Julia Estrada. En el mismo programa que la escuchamos en el programa del domingo de Rebord, pero ahora hablar sobre un tema que después vamos a profundizar un poco, así que por favor prestemos atención.
Ganadora, te llevan la voz.
Firmar el libro.
Por favor, dame.
Gracias. Libro. Yo quiero con Álvaro impulsar que evitemos la privatización de Nuclear Eléctrica Argentina.
¿De Nuclear Eléctrica?
¿Estás de acuerdo con evitar la privatización?
No estoy muy interiorizado, pero yo creo que
porque
fuentes
creo
energéticas y recursos naturales no se privatizan.
Eso, tengo esa sensación con vos. Bueno, ahí está. Julia le sacó a el ex asesor en materia de política internacional del actual presidente Javier Milei un acuerdo político sobre una peronista con un libertario, acordando públicamente que los recursos naturales y los servicios eléctricos, ¿no? Dijo.
Exactamente.
No deberían privatizarse. Que alguien le cuente a Álvaro que todos los gobiernos que lo hicieron, bueno, uno de ellos fue el busto que pusieron en la casa de gobierno, en la Casa Rosada, del expresidente Menem. Así que, hola, ¿qué tal, Álvaro? Eso de no estoy muy interiorizado, ay, pero qué nerviosa que me pone de la gente que se dedica a hacer política, ¿eh?
Y no está muy interiorizado.
Ay, qué nerviosa que me pone, es tu responsabilidad, pero bueno. Vamos ahí cerrando nuestros cortitos y al pie.
Radio UNDAB, aire universitario. Radio UNDAB, Radio UNDAB. La radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Radio UNDAB.edu.ar. Radio UNDAB. Voces críticas para construir futuro.
La escuela, la pedagogía, los pibes, sus docentes, la crisis, el barrio y la Argentina reunidos en un memorial que no son anécdotas. A eso vine, de Néstor Rebecki. Historias, reflexiones y escritos sobre educación secundaria. A eso vine, de Néstor Rebecki. Disponible en todas las librerías. Ediciones SICUS. La buena lectura ilumina.
Gracias, mami.
Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Aruna. Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Somos 63 radios en cada región del país.
De este a oeste y de oeste a este.
Somos radios universitarias.
Somos plurales.
De norte a sur y de sur a norte.
Somos federales.
Recorriendo todas las regiones.
Somos Aruna.
Todas las provincias.
Comunicación federal.
Desde nuestras universidades.
Somos Aruna. Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Radio UNDAB, emisora universitaria, multiplicando voces, escuchadas. Radio UNDAB, radioundab.edu.ar.
Que te hace falta, me da ternura, como lloras.
¿Quiénes son?
Luces, te faltan luces, solo proyectas oscuridad.
¿Quiénes son?
Mienten, me impresiona mi impacto, tan prendida que te quemo el tacto. Dientes, apretando los dientes, estás porque estoy todo el día en tu mente. Tac, 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 pura mierda, bebé. Yo tiro flores, bebé.
Y escuchamos a nuestra reina del pop para darle paso a nuestra primera compañera columnista, Florentina Martocchia. ¿Cómo estás, Floren? ¿Todo bien?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Todo bien. Me puse nerviosa, Floren, con tu apellido realmente. ¿Lo pronuncié bien o no? Martocchia, ¿está bien dicho?
Sí, algunos decimos Martocchia, otros Martocchia. No,
como,
no,
como vos lo digas, Martocchia, así.
Martocchia,
ahí sí está, nos encantó, Floren, perfecto, ahí va. ¿Cómo estás? Te saludamos, Martu y Edu, ahora sí.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto escucharlos.
Hola, Floren, tanto tiempo.
Tanto tiempo, la verdad es que sí, estuvimos desencontrados.
Así es, ¿cómo estás vos por allá?
Todo bien, por acá todo bien.
Mucho
bueno,
calor.
Pasándola, ¿no?
Sí, claro. Tampoco es una panacea, ¿no?
Tal
pero,
cual.
¿Mucho calor como acá, Floren?
Bastante, sí, ahora está bastante nublado, así que veremos si llueve o no. La verdad es que no sé qué espera el pronóstico. Calor, pero soportable, porque aparte al estar nublado corre un vientito. Todavía no hace el calor más insoportable de la ciudad de Rosario, así que sobrevivimos.
Bueno, muy bien, muy bien. Nos encanta siempre ponernos en modo clima federal para sentir un poco qué estamos sintiendo todos los compañeros, ¿no? Acá hace una humedad, Flor, que no te podemos explicar lo que no se puede respirar y parece que se viene la tormenta, así que...
Terrible.
Además de ser de que es una forma de mostrar que no solo vemos números, sino que somos humanos, tenemos calor, transpiramos, vivimos y todo eso.
Y que aparte tenemos compañeros en todo el país haciendo informes, notas y columnas, ¿no?
Totalmente.
Tal cual. Aparte, hoy les traje una columna en relación a la provincia de Santa Fe, así que no solo viajamos con el clima, sino también con la información de hoy. Justo bueno. Pensaba en eso cuando me preguntaban del clima.
Buenísimo.
Nos encantó, metele, así, tal cual.
Bueno, hoy les traigo una columna en relación a una noticia que seguramente escucharon porque resonó mucho en estos días, que tiene que ver con la absolución de los represores y genocidas de Villa Constitución, ¿no? La noticia de esta semana tuvo que ver con que luego de 2 años el Tribunal Federal de Rosario resolvió absolver a los 17 acusados por los crímenes de represión en Villa Constitución, que es una represión civil, además, y entre los acusados teníamos a 2 ex ejecutivos de Asindar, la empresa que todos conocemos, cuyos nombres son Torralbo y Pellegrini. Torralbo era ex jefe de relaciones laborales y Pellegrini tenía un puesto jerárquico y tuvo como responsable a Martínez de Hoz, antes de que fuera ministro Videla. Ahora vamos a ver un poco cómo fue esta seguidilla, pero para explicarles por qué les traigo el caso que vamos a recordar.
Diría que los otros 15 son policías. Vos, ¿no? Todo tiene que ver con todo.
Exactamente. Esta primera parte era para que entendamos un poco por qué voy a hablar del caso de la Serpiente Roja del Paraná, que pasó hace ya muchos años, pero que este fallo del Tribunal Federal de Rosario nos hace recordarlo, rememorarlo. Y bueno, de una manera no tan alegre, justamente porque han sido absueltas todas estas figuras. Pero bueno, básicamente, para que entendamos de qué estamos hablando, en el marco de las jornadas represivas de 1975, se da un operativo llamado Serpiente Roja del Paraná, que tuvo como resultado 18 personas asesinadas, 8 desaparecidas y 6 privadas de su libertad. Esto va a ocurrir como respuesta a una huelga que se dio justamente en Asindar, en Villa Constitución, que se llamó El Villazo. ¿Qué es El Villazo? Básicamente son hechos que ocurrieron entre el 7 y el 16 de marzo de 1974, es decir, antes que comience la dictadura, sí. En Villa Constitución, que es una ciudad industrial, como sigue siendo, con fuerte presencia en lo que es la industria metalúrgica. Este conflicto se va a originar en las plantas de Asindar, donde los trabajadores exigen elecciones libres en la conducción local de la Unión Obrera Metalúrgica, la UOM, sí. Y la intervención de la Dirigencia Nacional del Gremio y la expulsión de 11 activistas, desencadenan un paro masivo, la toma de fábricas y el apoyo de otros sectores sociales. Entonces, esta es la huelga conocida como El Villazo, que se da antes de que comience la dictadura militar. Ante este panorama, ¿no?, y ante la expansión del movimiento sindical, el gobierno respondió con un operativo que se llama, como dije antes, Serpiente Roja del Paraná, que busca desarticular la organización sindical y política en la región industrial del Paraná, por eso su nombre. En este contexto se revela el papel central de la represión ilegal en la siderurgia Asindar, que para ese entonces era presidida por José Alfredo Martínez de Hoz, quien luego va a ser el tan conocido ministro de Economía de Videla durante la dictadura militar. El 20 de marzo de 1975, aquí en la planta siderúrgica de Asindar, comienza a funcionar el centro clandestino de detención dentro del albergue de los solteros, que es otro caso aparte, pero básicamente era un albergue que estaba hecho para las personas que trabajaban en la empresa y que no tenían familia o estaban solteros, y ahí empieza a funcionar un centro clandestino de detención, y por eso es que, ahora vamos a ver, pero es muy difícil pensar que los altos cargos de la empresa no tenían conocimiento de lo que estaba sucediendo, ¿no? Uh-huh. Bueno, la empresa claramente colaboró con las fuerzas represivas mediante infraestructura, recursos, personal, ¿no? Por todo lo que venimos hablando. Y estos directivos, Pellegrini y Torralbo, que fueron absueltos en estos últimos días, son señalados como el nexo que con el aparato represivo.
Claro, de Hacienda. Eran jefes con de la... el Estado, ¿no?
¿Cómo? Perdón.
De Pellegrini y Torralbo serían como el nexo entre Hacienda y el Estado, el aparato
Exactamente.
Represivo.
Exactamente. Exactamente, justamente porque eran jefes de la división de personal y eran quienes disponían de la información actualizada sobre los obreros, sobre quienes reclamaban, quienes no reclamaban, claro. Quienes básicamente les molestaban. Es por eso que se entiende que eran el nexo, además de, por supuesto, los testimonios de los implicados, sus familias, las investigaciones posteriores, ¿no? Justamente son los trabajadores los que precisan que en esa oficina, son las oficinas en las que ellos aportaban los datos, sus datos personales, y se demostró que además de mediar en los conflictos laborales en última instancia para solucionar cualquier reclamo que presentaran los delegados gremiales, ¿no? Ellos eran entonces no solo los que tenían toda la información de los del personal de la planta, sino además los encargados de mediar, por lo tanto tenían claramente conocimiento de en qué situación gremial, sindical se encontraba cada uno de los empleados de la planta. Bueno, por otro lado, además, se probaron también en esta causa y a lo largo de la historia los cuantiosos beneficios económicos que la empresa obtuvo, tanto del gobierno de María Estela Martínez de Perón como posteriormente en la dictadura. Y durante la dictadura cívico-militar, claramente la persecución continuó, 18 trabajadores fueron asesinados, 8 permanecen desaparecidos y 69 fueron detenidos y luego liberados. Podría decirse entonces que la política de terror practicada en Villa Constitución fue un ensayo de lo que luego serían los grupos de tarea de la dictadura del año siguiente, ¿no?
Claro.
Y bueno, y por último, la defensa de los acusados en estos últimos días, cuando se conoció el fallo, dice que, bueno, el abogado, que fue además representante de varios ex policías federales, digamos, está en el tema, celebró el fallo y sostuvo que se hizo justicia porque ningún testigo los mencionó ni los ubicó en tiempo y en lugar. Entonces que sostiene que las denuncias se fundamentan en presunciones infundadas, ¿no? Y que no hubo una prueba del delito. Sin embargo, por todo lo que acabamos de contar, la cronología de los hechos y la claridad de que dentro de la planta funcionaba justamente un centro clandestino de detención, nos deja entrever que en verdad hubo siempre un gran vínculo entre los grandes grupos económicos y los sectores de poder en la dictadura militar. Así que bueno, nuevamente no vengo con una noticia muy linda, pero sí me parece que siempre está bueno poder hacer estas columnas y recordar un poco de nuestra historia, en este caso de la historia de la provincia de Santa Fe.
Y mantener la historia viva, ¿no? Porque, por ejemplo,
exacto,
vos hablás de Acíndar, pero, por ejemplo, Ford también participó activamente en el tema. De hecho, los Falcon Verde es a través de un acuerdo que hubo entre Ford y el ejército. Por eso es que la cantidad de Ford Falcon que había en su momento dentro de los equipos de tarea, de los grupos de tarea de la dictadura.
Exactamente. Además, la tristeza de que no solo tenemos que mantener nuestra historia viva, sino que fallos como este la mantienen alerta, ¿no? Porque, digo, no es que nosotros estamos recordando esto como una fecha, sino que estamos trayendo esto a colación justamente porque absolvieron a los represores y a los genocidas. 17 personas, luego de un juicio de 2 años. Entonces, bueno, la verdad es que eso, seguir replanteándonos cuál es el lugar de la justicia, cuál es el lugar de los grandes grupos económicos y sobre todo como sociedad en tiempos tan violentos, ¿no? Esto, como bien decía Edu, mantener la historia viva, pero además repensarnos en este momento en retrospectiva, ¿no?
Totalmente, sí. La verdad que es importante no olvidar, ¿no? Como bien dice el título del libro.
Sí, totalmente.
Así es.
Totalmente. Y en ese sentido, Flor, de no olvidar y también de, bueno, ejercitar, ¿no? La memoria en el sentido contrario, digamos, y poder hacer lecturas, ¿no? Digamos, políticas de esto. Digo, estos hechos comenzaron con una conflictividad política muy grande, ¿no? Que, digo, vos bien los mencionaste y creo que, bueno, este gobierno volvió a traer al debate de la opinión pública cómo se llevó a la dictadura, el porqué de la dictadura, ¿no? Y bueno, el debate que ya habíamos pasado en torno a los dos demonios y demás. Y en torno a esto que vos decís, de lo que sostenía la defensa de los genocidas, o de estos dos colaboradores, que bueno, no, perdón, pero no les puedo decir de otra manera, me hace siempre acordar mucho a la tapa de Página 12 con la cara de Videla y entrecomillados, nuestro peor momento llegó con los Kirchner. No puedo olvidarme de esa etapa y de pensar en lo que dijiste de la defensa de los genocidas y en que Cristina esté presa. Como que me parece tremendo, ¿no? Como los seguidores de Martínez de Hoz en el Ministerio de Economía. Cristina presa. Los genocidas saliendo en libertad absueltos. Es qué época, ¿no? Para estar vivo.
Tal cual, sí, no sé mucho que agregar porque coincido y coincido también en como esta desolación un poco que a veces uno piensa repensando estas ideas, por eso también decía como repensarnos en la actualidad, porque justamente esto, no solo las ideas económicas que fueron impulsadas por Martínez de Hoz y además, digo, esta cuestión de la división de los sectores populares y de los sectores trabajadores y el adoctrinamiento mediante el achicamiento de la economía y la crisis, ¿no? Y la falta de capacidad de llegar a fin de mes y la desesperación individual, pero aparte también mediada por otros fenómenos que tienen que ver con nuestra sociedad actual, ¿no? Mucho más, creo yo, mucho más individualista y mucho menos reaccionaria a otras cosas. Por momentos, ¿no? Por supuesto, me dejan que pensar como cuánto falta para seguir esto, repensando, volviendo a explicar, manteniendo, explicar no en un sentido de superioridad, sino volviendo a contar estos relatos, ¿no? Y repensando sobre todo el papel de la justicia, bien decías.
Sí,
porque totalmente. Tenemos una líder política como Cristina presa y proscripta claramente, y tenemos responsables que como supuestamente no han sido ubicados en tiempo y lugar, se considera que no han sido responsables de justamente bueno, actos como la Serpiente Roja del Paraná, que la verdad que es terrible en sus hechos, y además es terrible que haya sucedido en el ámbito laboral de tantos compañeros y compañeras, pero sobre todo aparte para esto, para desarticular la agrupación de quienes ahí encontraban, en la unidad encontraban la fuerza, ¿no?
Tal cual, un método de hacer algo con la injusticia, ¿no? Realmente, y aparte un método que hace posible también, digamos, al capitalismo, que hace posible sí, sobre todo eso, ¿no? Como que hace sostenible al sistema. Entonces, verdaderamente, nada, me parece muy importante que hayas traído esto hoy, Flor. Quería agregar algo más, que ahora me estoy olvidando. Bueno, ya se me va a volver a la... Ah, no, sí, una cosa. Que justamente eso que vos decías, perdón, de respecto a la justicia, ¿no? Que bueno, que tiene de justa hoy, ¿no? Pero... Ni en los momentos en donde vimos a los genocidas en la cárcel y tuvimos esa justicia, ni en esos momentos logramos hablar de los responsables económicos de la dictadura, ¿no? O responsabilizarlos judicialmente como correspondía, ¿no? Bueno, y vos hoy mencionaste a uno de los más responsables, la cabeza, diría, económica de la dictadura. Y cómo vemos después, ¿no? Por ejemplo, hoy hablamos mucho del programa de Rebord del domingo. Porque estuvo Julia y porque ahora vamos a hablar un poco del debate en torno al peronismo que trajo Letcher a partir de lo que fue la definición de Nathanson.
Sí.
Pero bueno, ¿no? Vemos cómo se busca, digamos, por ejemplo, lo veíamos a Alberto no pudiendo explicar algunas cosas y a los panelistas del programa de Rebord comparándolo con Alfonsín, ¿no? Y en una manera bastante despectiva, ¿no? Hablando de la gestión de Alfonsín en cuanto a lo económico, porque hoy parece que el único indicador que nos importa a todos básicamente es la inflación, ¿no? Y yo, claro, pero ¿quién vino antes? Pensemos un poco quién vino antes de Alfonsín y quién le dejó los vencimientos de deuda a Alfonsín que terminaron en una salida hiperinflacionaria. Digo, sí, podría haber hecho una mejor gestión, no lo sé, no, realmente no lo sé. Estoy leyendo, por otro lado, una temporada en el Quinto Piso, así que por ahí en unos meses sé un poco más, Floren, pero... digo, realmente de los responsables económicos de nuestras peores tragedias no hablamos, realmente no hablamos. Es impresionante. De hecho, hoy lo tuvimos a Martín Menem hablándonos de modernización laboral.
Sí.
Es casi un sketch, básicamente, nuestra realidad de hoy.
Sí.
Pero bueno.
Sí, la verdad que sí.
Bueno, gracias, Floren, por la...
Gracias a ustedes.
Sí.
Coincido con lo que decís y aparte me parece importante repensar que muchas de esas ideas están siendo nuevamente puestas en discusión, digo, esos debates no han sido saldados, entonces tenemos que dar esa discusión del por qué no funcionan, además de que deberíamos hacer responsables a los responsables económicos, valga la redundancia. Pero bueno, un gusto hablar como siempre con ustedes, gracias por el espacio.
No, gracias a vos, bien. Gracias a vos y hermosa la columna de hoy.
Columna.
Muchas gracias. Va, triste, pero bueno, muy rica políticamente.
Gracias, adiós.
Hasta la próxima.
Y... Radio UNDAP. Multiplicando voces. RadioUNDAP.edu.ar. Docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir. Tienen que decir. Radio UNDAP.
Aruna. Aruna, Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Somos 63 radios en cada región del país.
De este a oeste y de oeste a este.
Somos radios universitarias.
Somos plurales.
De norte a sur y de sur a norte.
Somos federales.
Recorriendo todas las regiones.
Somos Aruna.
Todas las provincias.
Comunicación federal.
Desde nuestras universidades.
Somos Aruna. Aruna. Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Nadie puede ser libre en una comunidad que no lo es. Y una comunidad se vuelve libre de otra comunidad, de una potencia imperial, de un ejército invasor, de la banca internacional o de lo que fuera.
Libre
por medio del Estado en el que se organiza y que la representa. 40 años de democracia. Estado garante, Estado presente.
Es un mensaje de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos.
Radio UNDAP. Radio UNDAP. Docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir. RadioUNDAP.edu.ar. Voces universitarias. Escuchalas.
Bien, estamos de vuelta después de una breve tanda en donde renovamos el matecito. Y ahora se viene nuestra parte preferida del programa, que es nuestro intercambio. Y yo estaba que me intercambiaba encima realmente. Bueno, como ya adelantamos, nuestro intercambio con Edu del día de hoy va a ser en torno a un debate que se presentó en el programa de streaming Cenital.
Exactamente.
¿No? En donde estaba...
No, Cenital no. ¿Fue Cenital? Sí, fue Cenital.
Sí, ¿no? Donde estaba donde estaban participando Nathanson y como periodista estaba Tenenbaum. Ahí lo que hace Nathanson es una propuesta, dice, mi propuesta para el peronismo es que conviertan a un economista como Agis, Redrado o Culfas en nuestro Astori peronista. Bueno, en base a eso...
Terminalo, perdón, tenés razón, no se entiende.
Tenenbaum le pregunta a Nathanson, ¿y Letzer? Porque en ese, digamos, enumerado de economistas, Agis, Redrado, Culfas...
Peronistas.
No, peronistas, no entraba Letzer, ¿no? Nuestro director Hernán Letzer. Bueno, a lo que Nathanson respondió, no, él no garantiza la confiabilidad del establishment. A raíz de esta situación va a ser nuestro intercambio del día de hoy con Edu. ¿Querés empezar vos?
Puedo empezar yo, podemos bueno. intercambiar, podemos charlar entre los dos como siempre. Viste que cada tanto siempre vuelve a dar vuelta y rondar en el aire si el peronismo hizo algo o no hizo nada para competir en las elecciones de octubre.
Sí,
pasó entre septiembre y octubre, en el cual se pasó de tener un 13% a perder por medio punto, pero perder en el fin.
Sí.
Y ahí empieza todo el debate, ¿no? Si hubo campaña, si no hubo campaña, si los intendentes jugaron o no jugaron, si dejaron, si se quedaron tranquilos, si dejaron que fuera el interior, si hubo o no hubo, de una u otra manera, algún tipo de apoyo o fuego interno o no fuego interno. Y yo creo, me han escuchado hablarlo muchas veces, que una de las cosas que realmente faltaron en esto es el debate económico propio. O sea, me da la sensación de que dentro del peronismo no existe, no existió, o al menos hacia afuera, el debate económico. Y retomo lo que decías sobre la nota que le hicieron a Nathanson, que genera, bueno, obviamente mucho ruido, ¿no? Porque propone un montón de peronistas y no lo nombra, cuando lo nombra Hernán, plantean que, entre lo que él plantea y lo que lo plantea Nathanson, es que Hernán no sería del agrado de del establishment.
Del establishment.
Que no le brindaría confianza al establishment.
Sí, total.
Y acá es donde empiezan a generarse todo un montón de dudas, un montón de temas que son claramente errores grosos e importantes, primero de concepto y segundo de forma de ver las cosas. El primer error de concepto que yo le veo es que, primero, ¿quién era Astoris?
Claro, ¿a quién se refería Nathanson con que tenemos que convertir a uno de estos tres en nuestro Astori peronista? ¿Por qué Astori?
Claro. Pensemos lo siguiente, Astori era un político
sí.
que armó...
Danilo, le vamos a poner nombre para que sepan, es el uruguayo Danilo Astori.
Bien. Ella es politóloga, sale
perdóname,
la
bueno.
gente, yo soy un docente de matemática y física. Entonces, el que hizo Danilo Astori, lo que armó fue un partido, una orga, y dentro de esa orga formaron el Frente Amplio, y a través de distintos trabajos políticos, armados, luchas, peleas, elecciones, votaciones, llegó a ser primero ministro y segundo político. O sea, perdón, vicepresidente. Y acá te muestra algo. Realmente Astori tenía una vocación política que permitió implementar un plan de gobierno. ¿Y esto qué te muestra? Esto te muestra que lo primero que tenés es un plan de gobierno para que algún político lo implemente. Y no tener un político que implemente arme o prepare algún plan de gobierno. Uh-huh. Esto como primera medida. Y la segunda medida que hay que
tener en cuenta... Es decir, digamos, perdón, amigo, pero para pasar en limpio, para el que nos está escuchando. Es decir, el peronismo tiene que tener, más allá de quién ocupe el lugar en el Ministerio de Economía, el primer lugar en el Ministerio de Economía, tenemos que saber cuál va a ser la ruta a seguir.
Exactamente.
El plan de gobierno en materia económica. Es decir, ¿qué vamos a hacer con los vencimientos de deuda? ¿Qué vamos a hacer si tenemos que hacer un acuerdo con el FMI? ¿Qué? Todo eso desde un comienzo.
Lo primero que hay que hacer es eso, ¿sí?
Y el Entonces segundo, viene quien viene lo implementa el plan.
Exactamente.
Bien.
Y lo segundo que hay que tener en cuenta es que más allá de pegarle a Hernán, lo que plantea Nathanson no es menor. Él deja ver como una parte de la discusión política se termina corriendo, ¿sí? O sea, no hay discusión política en esto que estamos hablando. Ya no se trata de qué proyecto de país queremos, sino de quién resulta confiable para el mercado. Y resultar confiable para el mercado, la verdad que es un problema. Porque un ministro de Economía, en realidad, no debería ser un gerente del establishment.
Completamente.
¿Sí? Un ministro de Economía debería ser alguien que piense la economía desde el interés común. Y entonces, desde el trabajo, desde la producción.
Sí.
¿Sí? En donde piense para todo el mundo, no para una partecita. Pensemos lo siguiente.
Sí. Yo lo que le preguntaría, en base a esa crítica que comparto completamente, que haces respecto a... ¿qué es lo que está queriendo decir, no, Nathanson, con no garantiza confiabilidad al establishment? Supongo que todos los que forman parte del establishment tienen un voto y que vale lo mismo que el no establishment, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué el Ministerio de Economía debería trabajar o brindar confiabilidad al establishment? ¿Quién es el establishment?
Mirá, pensemos algo. El mercado no milita, ¿sí? Vamos a partir de ahí. El mercado lo único que busca es ganar plata. Y está bien que el mercado busque ganar plata, ¿sí? Porque es el rol que tiene el establishment. Pero el Estado no puede renunciar al rol propio.
Ah, ahora sí, eso, tal cual. Yo le preguntaría a Nathanson, ¿no? ¿Cuál es el rol del Estado, sociólogo?
Entonces, yo le puedo tirar una pista. El rol del Estado es ordenar esos intereses para que el país funcione, pero para todos, no para unos, para algunos, ¿sí? O sea, el Estado tiene que actuar absolutamente para todos los ciudadanos del país.
Articulando intereses.
Exactamente. No es sobre la confiabilidad, sino sobre la representación de estos intereses. Y la pregunta con esto que estamos planteando es, ¿a quién representa cuando está tomando una decisión económica?
Tal cual.
¿A los que especulan o a los que producen?
Tal cual.
¿Sí? Bueno, aquí hay una realidad. Muchas veces hacemos las cosas al revés, ¿sí? No, habíamos planteado el tema de una persona y después un plan, o un plan y después una persona.
Sí.
Ya nos ha pasado en el país que se empezó a ver quién puede ser el que mejor estaría para tal lugar,
sí.
Se elige a ese y después vemos qué pasa. Y a las pruebas nos remitimos, no nos está saliendo bien esa forma. Claramente hay que hacer las cosas al revés. Pensemos un plan, armemos un plan y después veamos cuál es la mejor persona para poner en funcionamiento ese plan.
Completamente de acuerdo.
Entonces, a partir de ahí, seguramente vamos a tener mejores resultados. Ahora, cuando hablamos de confiabilidad, esto también tiene un sesgo que es bastante peligroso. Porque cuando hablamos de confiabilidad, lo que se instala es la idea de que el peronismo necesita tranquilizar al mercado. Pero convengamos que el mercado no se va a tranquilizar con gestos, se tranquiliza con rentabilidad.
Totalmente.
El mercado se te queda tranquilo cuando sabe que va a ganar plata.
Totalmente. De hecho, vemos cómo funciona el mercado hoy. Que no está gobernando ningún peronista.
Totalmente.
Digo, ¿no? Hola, ¿qué tal?
Sí, y estuvo pasando, no pasando, cambiando, no cambiando. Más
claro.
Riesgo Cuca, menos riesgo Cuca, pero no era un peronista,
claro,
que estaba al mando del gobierno.
Claro, y incluso, aunque digan que no... Digo, no sé, nosotros la semana pasada planteamos que el mercado de acciones y de bonos no se movió igual que el mercado cambiario, que el dólar, el precio del dólar. Bueno, hola, ¿qué tal? Ahí hay unos intereses no queriendo dar un paso en falso, no queriendo perder, 100% no confiando en la administración actual.
100% de acuerdo. Por otro lado, Hay un ejemplo muy interesante en las redes sociales, que es donde también se debate y se da esta batalla, de Roberto Arias, ex secretario de Política Tributaria, donde cambió la palabra economistas confiables por empresarios confiables.
Claro, ahí se abrió el debate, ¿no? Como que se le puso un capítulo más al debate.
Claro, pero en realidad la discusión es la misma. No importan los nombres, importan los intereses de quien representa. Y acá tengamos en cuenta algo. El peronismo nunca fue antiempresarial.
No, de hecho, la mayor rentabilidad, me animo a decir, que la tuvieron con gobiernos peronistas.
Pero no solo eso. Vamos a años atrás. Perón le pide a Miguel García, un empresario nacional, que se hiciera cargo del Consejo Económico.
Sí.
Miguel Miranda. ¿Y qué hizo Miranda? Miranda logró que el Estado argentino se quedara con los trenes ingleses sin poner un peso. Y esto no fue para hacer un negocio personal. Fue usar el Estado como herramienta para defender al interés nacional. ¿Sí? Por otro lado, también pensemos lo siguiente. En el famoso discurso que dio Perón en el 52, habló de la necesidad de un ajuste. Pero no un ajuste como el que se está haciendo ahora. El ajuste de aquel momento no se cargó a la gente, sino armó una administración responsable para que el esfuerzo sea colectivo.
Claro, y que caiga sobre todos, digamos. Y que caiga sobre todos como tiene que caer.
Es que no puede caer en una sola persona. No puede caer en un solo sector, no en una sola persona.
Totalmente, como está pasando ahora, que está cayendo en los mismos sectores desde que empezó el gobierno. O sea, el recorte, el ajuste lo está pagando los mismos, lo estamos pagando los mismos sectores desde que empezó el gobierno.
Claro, o sea, cuando nosotros más de un programa venimos planteando qué tipo de país o qué modelo de país queremos. Total. Este es un modelo de país o un modelo de conducción de gobierno que favorece a un sector delimitado.
Muy
pequeño, acotado. Totalmente de acuerdo. Es muy chiquitito, pero es necesario ver que es así.
Sí, sí, o sea, sí.
Es muy importante ver que esto es
así. Es decir, que este gobierno, tal cual al estilo Nathanson, digamos, representa, desde el Ministerio de Economía, representa unos intereses y hace ganar a esos intereses. ¿Se entiende?
Claro, pero yo creo que ahí es donde vos, o sea, lo que vos dijiste es un poquito el meollo o es la cuestión. El gobierno, el Estado, hace ganar a un sector. Elige qué sector va a ganar. ¿Sí?
Tal cual.
Porque está bien que el mercado tiene que ganar plata, pero que el mercado gane plata con las cosas que pasan alrededor, no porque tenés un Estado que beneficia y acomoda para que ese sector gane dinero.
Totalmente.
Bueno.
Es una decisión política.
Es una decisión política, exactamente. Bien. O sea, el peronismo no es dogmático, ni nunca lo fue. Se puede ajustar o expandir según las condiciones, no, pero siempre pensando en el conjunto.
Completamente. De hecho, somos no pueden comprender nuestro pragmatismo. Nosotros lo tenemos que poner a usar. Lo tenemos que poner a andar.
Lo vamos a charlar un poquito más adelante.
Bueno.
Pero me parece que no es un tema de... Bueno, para. Ahora vamos. ¿Por qué no es un tema de poner a andar o que nosotros tenemos que convencer? Me parece que viene por otro lado la cosa. Y una de... ¿Por qué te planteo esto? Porque creo que hay, en este momento, un par de desafíos que aparecen hoy para el peronismo. Primero, lo primero es que es necesario es que hay que perderle el miedo a las finanzas.
Sí, totalmente. Dejar de tratar a las finanzas como una mera timba y poder, en principio, comprenderlas y luego utilizarlas. Es una herramienta.
Totalmente. Es una herramienta más, como tantas otras hay en el sistema económico. Forma parte de las finanzas de la economía que tiene cualquier país. Tal es así que desde el CEPA se puso en funcionamiento en junio de este año, cuando hicimos un encuentro federal, que vinieron economistas, participantes, egresados de todas partes del país al CEPA, cerca de 350 personas, se lanzó este año el Instituto Monetario Financiero. Y quincenalmente el CEPA emite un newsletter quincenal en donde explica con total claridad cuál es la lógica que se está aplicando. Pero totalmente, siempre con certeza.
De hecho, lo trabajamos el programa anterior.
Lo hemos trabajado el anterior, el programa anterior. Exactamente. Por otro lado, lo que hay que revisar es esta relación que hay con el empresariado.
Sí.
¿Hay empresarios buenos? Sí. ¿Hay empresarios malos? Sí. ¿Hay empresarios con los que se puede hablar? Sí. ¿Hay empresarios con los que no se puede hablar? Sí. Pero están todos dentro del paquete. ¿Sí?
Sí.
Y no lo podemos perder de vista que el empresario lo que busca es rentabilidad.
Y está bien que así sea, volvemos a lo mismo. Cada uno en su juego.
Está para eso.
El don pirulero.
Está para eso.
El Estado articulando intereses, a mi manera de verlo, el empresario generando rentabilidad.
Claro, pero también hay que tener, o sea, no hay que perder de vista y hay que tener mucho ojo en un sector del empresariado que son las pymes.
Sí.
Sí, que las pymes es un gran generador de mano de obra. No necesariamente puede llegar a ser la empresa multinacional que te toma un montón de gente. No importa, hay un montón de tallercitos que han sido cerrados en estos 2 años, en el cual se ha perdido un montón de puestos de trabajo. Entonces hay que ver qué pasa con esas pymes.
Sí, completamente. Y en sentido contrario, amigo, también me parece que tenemos que repensar también a los empresarios nacionales que, lejos de beneficiar, lejos de beneficiar al conjunto de los argentinos o... Entiendo que no tengan que el beneficio... A ver, volvemos a lo mismo. ¿El rol del empresario cuál es? Buscar rentabilidad para sí, ¿no? Para el conjunto de los argentinos. Ahora, digo, y en este sentido planteo un parate a lo que dijo Edu, que es lo mismo que planteó Hernán, ni más ni menos. También miremos y seamos un Estado inteligente, articulador de esos empresarios que se aprovechan del compre nacional y la licitación... a un ente público se la ponen a un precio más exorbitante y mucho más caro de lo que te lo venden importado.
Exactamente.
Bueno, que es un poco las discusiones que nosotros estamos teniendo respecto, no sé, por ejemplo, la ropa, ¿no?
Por ejemplo.
Bien.
Y tercero, bueno, de hecho lo planteó Pichetto hace un rato cuando hablaba de Temu.
Totalmente.
Y tercero, pero no por eso menos importante, porque yo creo que en realidad... es el más importante de los 3 puntos.
Completamente
sí, de acuerdo. Esto es una opinión personal. Recupera el diálogo con aquellas personas que piensan distinto. ¿Sí? Pero que en realidad sí quieren que un país funcione. Hay economistas como Rapetti, Frenkel, Melconian, Artana, que claramente tienen otras miradas, pero que no están en el negocio de destruir a la Argentina. Se puede discutir con ellos. Uh-huh. Desde un pensamiento propio. Y ojo, esto no marca debilidad, sino es una fortaleza. ¿Sí? Poder alimentar lo que uno piensa, poder retrotraer o repensar con la mirada de otro, es una fortaleza. Te posicionas de otra manera, entendés qué es lo por dónde está mirando el otro, qué es lo que plantea el otro. Hay que ver si capaz que algo de lo que plantea el otro no puede llegar a ser bueno.
Completamente.
Entonces, completamente. Me parece que es, que es importante pensarlo de esa forma.
Y no se trata de que si nosotros vamos a, por ejemplo, a ampliar el diálogo y a hablar con Melconian, que vayamos a tener el mismo hoja de ruta que él, probablemente. Melconian sueñe con una Argentina y nosotros soñemos con una Argentina distinta. Y probablemente también haya puntos de acuerdo en esa Argentina.
Sí, seguramente.
Entonces, o en el camino para llegar a esa Argentina. Entonces, creo... que justamente, como dice Edu, me parece que el tercer punto de lo que plantea Hernán es el principal de lo que hay que tomar, esto de ampliar el diálogo con otros sectores, porque justamente enriquece la mirada propia, completamente como lo estás diciendo.
O sea, no se puede ser tan obtuso de meterse dentro de un frasco y pensar solamente que lo que uno plantea es lo único.
De hecho, la persona que si, o sea... Cristina, que uno pensaría que bueno es la persona más obtusa, digamos, solo habla con Máximo, con Mayra, con los de la primera, eso es lo que piensa quien mira todo el tiempo TN, es justamente la persona que más se junta con otros, digo. Hola, no sé, estuvo el otro día con Maslatón.
Eso que vos decís...
Por ejemplo.
Eso que vos decís que es lo que piensa fulano mengano, dame 2 segundos y ahora vamos ahí.
A ver.
Pero no quiero quedarme con eso de que planteábamos que el peronismo no tuvo propuestas.
No, propuestas tal vez, hay.
Tal vez lo que habría que... gran parte del peronismo tendría que haber visto los informes del CEPA, en donde planteamos que de repente se implementaron, e incluso Julia planteó en la Cámara de Diputados proyectos sobre el GNL, el litio, electromovilidad, industria naval, bienes de capital, plan nuclear, industria satelital, hidrógeno, eficiencia en empresas públicas, simplificación tributaria, marina mercante. Mirá si no se han armado proyectos.
Todo esto que enumeró Edu fueron son proyectos de leyes escritas, o sea, no es una idea de un cuca. Son proyectos de leyes escritas por cucas, sí, justamente, que cucas cepianos, que justamente y están dando soluciones concretas a cada uno de estos sectores.
Y no solo eso, sino que todo esto está pensado con una lógica de planificación. Es más, una hoja de ruta desde el día uno, ¿sí? Con metas por mes, por año, con un modelo de un plan quinquenal. Eso es tener un programa. Eso es pensar un proyecto de país en serio. Pero claro, y acá venimos a esto que estábamos hablando con Flor, esto que estábamos hablando hace un rato, el tema de la estigmatización. ¿Sí? No lo escucho porque es del CEPA, no lo leo porque es peronista, no lo leo.
Sí, que acá retomamos un poco lo que fue la discusión de Julia con el panelista de Rebord, Ruoco, el domingo.
Claro, totalmente. No, no, porque sos peronista no te escucho. Ah, no, porque...
Sí, lo peor, perdón, pero que ahora está pasando que dentro del peronismo, como sos cristinista, como sos cuca, como sos camporista, como sos... No te escucho. Bueno, y del otro lado pasa lo mismo, ¿eh? No, no, o sea... pero en este caso quedó muy claro. De hecho, Ruoco le blanqueó a Julia que no leyó nada de lo que está, de lo que le criticó.
No, tiraste algo respecto de hacia dónde va el peronismo, que no nos va a dar el tiempo el día de hoy, pero que bueno, claramente algunas cosas que planteó Máximo sobre una apertura a una interna de en el año que viene, ya te está dando una pauta de que la idea es ampliar, escuchar, ver distintas voces y ver qué pasa.
Un año de ventaja, ¿eh?
Sí.
Un año de ventaja, porque estamos hablando de la interna desde el verano pasado, ¿sí? Juntamos los avales, digo, todo esto hace daño, ¿eh?
Sí, ¿o no? Yo
realmente sí, a mí me parece que hace daño, que la interna inconclusa, la interna chicle, la interna que no termina nunca, bueno, hace muchísimo daño.
Por eso te digo que en realidad la decisión de cerrar esa interna en febrero del año que viene.
Banco, no claro, pero, la, o sea, pero la esa decisión ya estuvo y no llegaron a poder cumplirla, no está, llegaron ya, a poder competir.
Ya pasó, no es el momento
bueno,
en este
está
momento.
Está bien, pero era pasado. Antes de las elecciones.
Claro,
eso. Por eso. O sea, me parecía un buen momento. Vos sabés que yo pienso y soy de las acérrimas de que al don piruluero, cada uno con su juego, y que si tenemos un partido, tenemos una herramienta, la utilicemos.
Sí, 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 y el que gana gobierna
y el que no acompaña, tal cual.
Pero bueno, esta forma de pensar que estábamos planteando, que no te escucho porque soy de CEPA, no te escucho porque sos peronista, o no te atiendo porque creo que tu opinión no va a complacer al establishment, lo único que hace es achicar y cortar la posibilidad del debate, ¿sí? Debilita el debate, lo empobrece, porque esto no construye una sociedad. O sea, la idea es poder armar algo que nos guste o no nos guste, tiene que servir, tiene que ser útil para todos. Sacar lo bueno, sacar lo malo, apuntalar y motorizar lo bueno, y el resto, bueno, se tratará de dejar para más adelante. Y acá es donde hay algo que no podemos tampoco dejar de lado. Porque cuando hablamos de todo lo importante que tiene que ver con el rol político, no nos podemos olvidar de la justicia. ¿Sí? Porque nos guste o no nos guste, es necesario reconocer, y todo el mundo tiene que reconocer, el gran mal que está haciendo el Poder Judicial cuando deja de ser realmente ecuánime, cuando deja de ser realmente justo, y de la misma manera que buscan un ministro de Economía que esté a favor del establishment, se busca un Poder Judicial que esté a favor de grandes corporaciones.
Totalmente.
Y tenemos un montón de ejemplos, ¿no? Cuando frena las sanciones a las grandes empresas, desactiva las medidas de defensa de la competencia, no está siendo independiente a la hora de juzgar a los poderosos. Y no nos olvidemos que sigue persiguiendo a quienes no se someten.
Sí.
Sobre todo a Cristina.
Sí, durante el gobierno de Cristina, de Alberto, que muchos hablan, de hecho, esto lo volvemos a retomar, la inflación y qué pasó y por qué no pudieron. Y bueno, una de los actores del Estado que jugó a favor o en contra, digamos, en ese momento, digamos, ¿no? Pero a favor de las grandes empresas o de como decía Edu, corporaciones. Por ejemplo, de las telecomunicaciones, por ejemplo, de las obras sociales, fue la justicia los que habilitaron los aumentos, aún en pandemia, fue el Poder Judicial. Y después le van a pedir en un streaming a Alberto que dé explicaciones de inflación.
Totalmente.
¿Sí? Bueno.
Totalmente. Por eso, Hernán plantea algo que yo comparto realmente porque creo que es el punto de partida para un país diferente, que es la necesidad de volver a debatir, pero en serio, ¿sí? Un debate franco, donde no exista rotulaciones, y donde se pueda decir lo que se siente, lo que se quiere decir, sin tenerle miedo a las palabras.
Completamente.
¿Sí? O sea, la economía no es una ciencia neutral. Siempre va a expresar algún interés de una u otra manera. El tema es que lo que hay que buscar es tener economistas confiables, y ese es el gran desafío que tiene que tener el peronismo, ¿sí? Lograr tener economistas confiables, pero confiables para el pueblo, no para un grupo de empresarios.
Confiables para el conjunto, tal cual, para el conjunto, porque el Estado es quien articula los intereses del conjunto, o sea, los diferentes intereses, los intereses que pujan. Entonces, bueno, ahora, lo que está planteando Hernán en la nota de Página 12 que trabajamos con Edu y lo que se titula El debate económico del peronismo, escrita el 9 de noviembre y que retoma Julia en el intercambio para nada amistoso con Ruoco, realmente es llamarnos a debatir sobre qué país, qué modelo de país queremos, justamente como decía Edu, poniendo los argumentos por delante, los datos por delante y no las rotulaciones, las estigmatizaciones por delante. De mínima, yo espero que esto lo podamos hacer dentro del peronismo. De mínima. Y que después lo podamos ampliar al conjunto de los argentinos. De mínima.
Es que la realidad es que la caridad bien entendida empieza por casa, dice uno, ¿no? Entonces, si no empezamos a mirar para adentro, después va a ser muy difícil llevar para afuera
las completamente, cosas. ¿Sí? Completamente.
Entonces, me parece que hay que empezar a puertas adentro, a poder sentarse a debatir, porque me parece que, como todo lo que estuvimos hablando, lo que plantea Hernán, eso también va a dar herramientas para fortalecer también entre nosotros mismos, entre los propios compañeros, el debate, para poder todos en conjunto salir a dar un debate firme.
Completamente, completamente de acuerdo. Y no volver a defraudar a los nuestros, ¿no?, que nos votaron.
Exactamente.
Bueno, Edu, me encantó el intercambio de hoy. Estoy un poco enojada igual, debo decirte, con nuestros compañeros.
Yo quiero...
El movimiento amplio.
Quiero aprovechar para responder la consigna.
Nah, ¿en serio?
Porque ¿antes de la tanda? Y porque me parece que la columna da justo.
Bueno, dale, me gustó. Mirá, se me desacató el co-conductor, mirá.
Me da justo.
Dale. ¿Cuál es recordala, hacer las cosas bien, mirá. Si me vas a sacar el volante, hacer las cosas bien, mirá.
La consigna te decía, ¿cuál es la frase del Martín Fierro que más te gusta? ¿Sí? O la estrofa del Martín Fierro que más
sí,
te gusta.
Sí, el fragmento, a ver.
Y dice, y no piensen los oyentes que del saber hago alarde. He conocido, aunque tarde, sin haberme arrepentido, que es pecado cometido el decir ciertas verdades.
Hermoso, y así nos vamos a una tanda.
Radio UNDAB. Radio UNDAB. Aire universitario. Aire
universitario.
Radio UNDAB, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda.
radioundab.edu.ar.
Convocatoria Radio UNDAB te quiere en el aire 2025. Podés presentar tu propuesta de contenido radial o en formato podcast. Ingresá a radio.undab.edu.ar para consultar las bases y condiciones. Vení y forma parte de la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Radio UNDAB te quiere en el aire.
El conocimiento no está para colocarlo a pie de nota y decir y exhibir lo que has leído mucho. El conocimiento está para volverlo arma de transformación social. Herramienta, martillo, llave crecen para desarmar lo existente y para ajustarle de otra manera lo existente.
La UNDAB cumple con la educación pública, la calidad educativa y el compromiso social. La UNDAB cumple 15 años. El 14 de noviembre, sumate a Grilla Libre en la décima edición de la Expo UNDAB. Una jornada para mostrar y contar lo que hacemos en la Universidad Nacional de Avellaneda. Transmisión en vivo desde la sede Piñeiro por UNDAB Stream y Radio UNDAB hasta las 17 horas. Acércate y aprovecha, porque estudiar en la universidad pública es tu derecho. Décima edición de la Expo UNDAB.
Radio UNDAB. Aire universitario que inspira. Radioundab.edu.ar. Voces críticas para construir futuro.
El Faro. Un espacio de reflexión crítica, un llamado a ver más allá, a iluminar lo que ocultan las voces del poder.
El Faro.
Jueves de 18 a 19 horas.
Por Radio UNDAB.
La radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Agrandar la cancha. Fútbol feminista, popular y disidente. Agrandar la cancha. Con la conducción de Mónica Santino. Viernes de 15 a 16 horas por Radio UNDAB, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Radio UNDAB. Aire universitario que inspira. Radioundab.edu.ar. Voces críticas para construir futuro.
Bueno, muy bien, me encantó la respuesta a la consigna, Edu. Ahora,
te sorprendí.
Me sorprendiste. Te desacataste, pero me hiciste feliz, mira, como siempre. Bueno, ahora voy a responder yo la consigna. Yo elegí un fragmento de... Después de la consigna vamos a escuchar el caprichito musical, ¿sí? Y que también lo elegí yo, re caprichosa hoy estuve, ¿no, Edu?
Hoy estuviste...
Que también tiene que ver, por supuesto, claro. Y creo que tiene que ver con mi respuesta, ¿no?
¿Que está caprichosa? Sí, sí.
Claro, con mi respuesta a la consigna, por eso mi compañero me está tratando de caprichosa, tiene que ver el caprichito musical. Bueno, de José Hernández, del Martín Fierro, yo elegí este fragmento. Yo he conocido esta tierra en la que el paisano vivía y su ranchito tenía. Y sus hijos y mujer eran un Edén a mi entender, mas hoy todo ha cambiado. Donde antes reinaba el gusto, solo el sufrir ha quedado. La tierra en que uno ha nacido no se puede abandonar, y el lugar donde ha vuelto siempre lo ha de recordar. Ese pago es como madre, que no se puede olvidar.
Penar andando lejos del pago, tanto correr para llegar a ningún lado. Si estaba donde nací, lo que buscaba por ahí. Se siente, no es algo que se ha de usar cuando te sirva y nada más. es como se dan en la amistad mis paisanos. Sus manos son pancacho y mate cebado, y la flor de la humildad suele su rancho perfumar. Ay, la vida me han prestado y tengo que devolverla cuando el Creador me llame para la entrega. Que mi hueso es piel y sal, aún en mi suelo natal. La luna es un terrón que alumbra con luz prestada, solo al cantor que canta coplas al alma. Ya en el corazón el sol que trepa por su voz. Cantor, para cantar sin nada dicen tus versos. Ahí, ¿para qué vas a callar al silencio? Si es el silencio un cantor lleno de canta la chacarera. No ha de cantar lo que muy dentro no sienta. Cuando lo quiera escuchar, entre a mi pago sin golpear. Ay, la vida me han prestado y tengo que devolverla cuando el Creador me llame para la entrega. Que mi hueso, piel y sal abone mi suelo natal.
Y escuchamos la renga para dar paso al compañero último columnista del día de hoy, JP, desde Entre Ríos. ¿Cómo estás, compañero?
¿Cómo andan, compañeras y compañeros? ¿Todo bien por ahí? ¿Me escuchan bien?
Te escuchamos espectacular.
Así es.
Buenísimo. Sí, porque a veces el tema del sonido es un problema.
Hoy no estaría siendo un problema. Te escuchamos muy bien, JP. ¿Cómo estás? No me quemé, dice el operador.
No me quemé.
¿Cómo? Tal cual. ¿Cómo está allá por Entre Ríos el clima? Contanos un poco.
El clima está amenazante. Luego de la nota les voy a mandar una foto para que puedan visualizar lo que es una ciudad cercana al río.
Mira, Martina está desde las 5:00 de la tarde diciendo: tengo miedo que llueva. Y está buscando por todos lados alguien que le diga: está lloviendo. Pero todavía no lo conseguimos.
Por eso hoy cambiamos de un programa económico a un programa climatológico.
Le estamos buscando.
Sí, totalmente.
No, mentira. No
¿Será
te vamos...
que seguramente la economía no está funcionando como corresponde? Entonces tratamos de ver, a ver si nos ayuda el clima.
Tal cual.
No estaría resultando, te diré.
El clima dice que no tampoco, pero bueno, se viene una tormenta acá en Buenos Aires, JP, que te aprovecho a contarte que ya le conté a Eduardo y lo tengo cansado con el tema.
Ah, viene tormenta por allá. Bueno, sí, habrá que fijarse los pronósticos a ver qué es lo que dicen que ocurrirá, pero los pronósticos no son buenos en ninguno de los ámbitos del país, ¿no? No sé, seguramente ya hablaron de la nota de Hernán. Yo quería tirar algunas líneas de lo que fue la nota de Julia. Mucho ruido y pocas nueces. el fin de semana en el Poeta de la Luna, en el, sí, en el medio dirigido por Horacio Verbisky. Seguramente gran cantidad de gente la leyó porque tuvo muchísima repercusión, como cada uno de los de las intervenciones de Julia últimamente. Sí. También en la noche estuvo en Blender, y fue en Blend, no sé cómo es, Blend.
No, en Blender. Sí, tal cual, en Blender. Sí. Escuchamos sí, unos audios de ella, sí, del domingo. Pero si querés decir algo respecto a la sí, nota de Hernán, te permitimos uh-huh, unos minutos, porque acabamos de tener ese debate.
No, solamente decir, bueno, acompañar toda esa gesta que viene desarrollando Hernán en los medios, sobre todo poniendo al descubierto algo que muy pocas veces se discute, que es que hay economistas que muchas veces son del palo, son heterodoxos, pero que también responden a intereses financieros, forman parte del establishment financiero, y obviamente uno se pregunta si el día de mañana, si les toca llevar adelante alguna gestión pública, como ya ha pasado, podríamos dar nombres de la gestión anterior, nuestra, la que encabezó Alberto Fernández, pero mejor no hacerlo para evitar algún inconveniente. No se sabe si van a responder en función de los intereses del pueblo o en función de algunos intereses del establishment para el que trabajan habitualmente cuando no están en la función pública. Entonces, más allá que siempre la política es la que tiene que estar por encima de la economía y es la que tiene que marcar la dirección de la economía, es importante también dar esas discusiones que muchas veces se corren a un costado y no se encarnan. Así que bienvenido a ese debate. Y acompañemos a todos los soldados de los proyectos nacionales y populares, como en el caso de Hernán, que viene poniéndole muchísima fortaleza a esta discusión, y bienvenida sea que se dé por estos días.
Buenísimo. Así es, así es totalmente, es un poco la idea.
Y respecto al editorial bien, de Julia en El Cohete a la Luna, que se titula Mucho Moño y Pocas Nueces, Mucha tela para cortar, ¿no? Agregándole un poco más de modo ricotero al título.
Sí, tal cual. Ya ese título de alguna forma hace mención a lo que este gobierno tiene como característica, ¿no? Que es vender mucho humo.
Totalmente.
Es hacer una excelsa comunicación. Y los mostrando resultados que son de paupérrimos para abajo. Entonces, más que nada, cuando decimos mucho ruido y pocas nueces, son muchos viajes de Estados Unidos, muchos viáticos, muchos gastos de representación de nuestro presidente en Estados Unidos. Creo que ha pasado más tiempo allá que acá. Sobre todo para fumarse casi 92.500 millones de dólares en sostener un tipo de cambio que ha sido en la bisagra de la fuga de capitales y del enriquecimiento financiero de las grandes corporaciones sin mejorarle la calidad de vida a nadie, a nadie que forme parte del pueblo trabajador en Argentina. Creo que esa es un poco la matriz fundacional de la nota, en función de eso dar algunas características, inclusive cuestionamientos propios que vienen del mismo Estados Unidos, como es la crítica de la ex de la economista y ex funcionaria del FMI, Geeta Gopinath, que hizo mención en un cruce con Scott Bessent en Twitter a que la Argentina tenía como única salida la acumulación de reservas, ¿no? Algo que quienes manejamos la economía desde una perspectiva heterodoxa sostenemos desde un principio. Si no acumulamos reservas, no hay posibilidad de sostener un modelo económico en el tiempo. Bueno, Argentina ha dilapidado reservas. De esos 92 mil millones de dólares que ha obtenido, prácticamente se comieron todo y no ha ido al funcionamiento productivo, nada de eso, sino todo a la especulación financiera, ¿no? Eso por un lado. También decir que hay expectativas entre el sostenimiento del carry trade o pasar un par de meses, semanas, días, eso es muy difícil de manejar por este tiempo, pero hacer un ajuste del tipo de cambio con el esquema de sostener las brechas pero dentro de un nuevo tipo de cambio, y ahí volver a hacer un esquema de bicicleta financiera de carry trade. Por ahí son cuestiones que nos exceden, pero que se viene hablando. Eso es una acotación a lo que fue la nota. No, pero
es muy importante eso. Es muy importante, JP, eso, porque eso es una demanda, digamos. O sea, ya vimos que, si bien el resultado de las elecciones les dio como un tiempo extra al gobierno, igualmente el dólar no se comportó de una manera muy favorable, digamos, para el gobierno, porque, no sé, la primera semana después de las elecciones, tal como lo dice Julián en la nota, se colocó el 6% sobre la banda superior, por ejemplo, ¿no?
Sí, totalmente.
Milei tiene que salir a confirmar que van a funcionar las bandas hasta el 27.
Entonces, hay algunas presiones de grupos económicos que habitualmente hacen la bicicleta financiera, donde se dan cuenta que esto es insostenible, este tipo de cambio, entonces plantean, bueno, ajusten el tipo de cambio a un nivel más razonable y luego que logren cierto amesetamiento, volvemos a generar el carry trade, digamos.
Claro.
Yo, mientras uno va diciendo estas cosas, piensa todo lo negativo que implica eso, ¿no? Para nuestra economía, para la producción, para el trabajo. Uh-huh. No va a haber manera que se reactive la economía con funcionamientos como este, ¿no? Vamos, a medida que vemos eso por un lado, por el otro vemos que crece el desempleo, que cae el consumo, que cierran casi 20.000 pequeñas y medianas empresas en el país. Son datos muy poco alentadores, pero bueno, gran parte de la población decidió darle un voto de confianza, por lo menos en esta intermedia, a la gestión de Milei, y habrá que respetarlo y seguir militando y trabajando como factor de oposición a un modelo que ya sabemos cómo va a terminar. Dentro de los datos, sí.
No, que respecto, para agregarte, JP, porque tenemos tiempo hoy, así que hoy no tenés que correr. para agregarte a eso que vos estabas diciendo respecto a la economía real, 253.728 trabajadores registrados, solamente registrados, se perdieron, o sea, 253.728 trabajadores registrados menos hay hoy que, hoy no, porque el último dato que tenemos es a julio 2025, así que sería a julio 2025 respecto de cuando asumió Milei. Es terrible.
Estos son los datos del CEPA, CIPA.
Del CIPA, son los datos del CIPA hechos en informe CEPA, tal cual.
Exactamente.
Vean el crecimiento ostensible que ha obtenido los últimos meses, y piensen lo que fue agosto, septiembre, octubre, digamos, meses de una caída económica muy importante, una caída de la actividad económica muy importante en el país, que seguramente va a traer números muy similares y va a sostener esa tendencia de caída del empleo, lo cual marca una gran preocupación. No es solamente caída del empleo, sino, como bien lo viene marcando CEPA en todos los informes, es una caída, un cierre de empresas todo el tiempo. En cada lugar de la Argentina, empresas tradicionales con muchísima historia están cerrando sus puertas, básicamente por el aluvión de importaciones que se viene generando desde otros países que tienen costos más bajos y que terminan repercutiendo de manera negativa en la industria argentina.
Sí, realmente es una situación.
El tema de... Sí, algo que también se habló en esa nota y en la charla, porque vamos a decir una cuestión, todos los columnistas del Cohete, o la gran mayoría, o los más importantes, después el domingo por la mañana en Somos Radio, especifican y charlan sobre esa nota en particular, y ahí se comentó el tema del swap con Estados Unidos, ¿no? De alguna manera es como que ya tiene una característica, todavía no se sabe bien, pero se presume que ya viene activado. ¿Qué significa esto? Si no está activado, no es deuda ni nada por el estilo, solamente un intercambio de monedas. Si está activado, es nueva deuda de la Argentina, para variar, ¿no? Deuda con la que en principio pagaríamos obligaciones del primer semestre del año 2026. Endeudamos
para pagar deuda. Sí, claro, tal cual. No hay ningún horizonte bueno, ¿no? De hecho, lo escuchaba a Toto Caputo con Majul, prometer que la mejora en la economía real, digamos, en la economía del bolsillo, se va a ver para el 2027 recién, asumía el ministro.
Y ojo, algo a tener...
Y sí, siempre nos van corriendo la zanahoria, sí. Mientras sí, tanto la mayor parte de la población
sufre.
Está ahogadísima con sus tarjetas de crédito, comprando fideos, digamos, porque vamos a decir la verdad, ya no hay un consumo con tarjetas que tenga que ver con comprarse televisores o aire acondicionado como pasaba décadas atrás en Argentina, sino que está íntimamente ligado a comprar alimentos. Y no solamente eso, sino lo que es más grave, no pagar el total de la tarjeta, sino pagar el famoso mínimo con lo que conlleva los intereses, que es una burbuja financiera insostenible. Eso en algún momento estalla por los aires porque... la familia llega en un punto donde no hay forma de conseguir más recursos para sobrevivir.
No, no
estamos hablando
hacer.
De una situación límite.
Igual, JP, vos decías hace un ratito que el swap, si no se activa, no es deuda. Sin embargo, hoy a la mañana, unos medios, Infobae puntualmente, confirmó que Estados Unidos confirmó que Argentina ya había utilizado parte del swap prometido.
Ah, bueno.
Y que bueno, esto a ellos le ha generado una buena ganancia a cambio de esta activación del swap.
Sin embargo, nosotros no podemos saberlo, porque si bien debería ser información pública, no sabemos si se activó o no el swap.
Sí, esto en realidad...
Sí, aparte de...
Decir.
De los 200 millones de dólares que ganaron en un par de semanas con bonos en pesos, o sea, hasta el mismo Estados Unidos en su versión Tesoro hizo inversión en carry trade en Argentina, no solamente las empresas privadas, digamos. Somos el hazmerreír del mundo y eso nos va a salir muy caro.
Sí.
Como bien vos decías, sí, todo swap activado ya forma parte de deuda. Recordar que ese famoso swap que siempre se hizo con China en alrededor de 18 millones de dólares, solamente se activaron 5 en la última parte de la gestión de Massa como ministro de Economía, cuando se dio aquella crisis histórica de dólares en función de la sequía más grande de la historia. Bueno, hubo que acudir a utilizar 5.000 millones de dólares, pero fue lo único que se utilizó durante más de una década de swap de vigencia, y acá ya antes de arrancar ya estábamos en deuda, digamos. O sea, por eso el ministro Caputo debiera llamarse ministro de endeudamiento y no ministro de economía o de hacienda.
Se estima que aproximadamente 2.700 millones de dólares es lo que se utilizó en estos días con la activación de este swap con Estados Unidos.
O sea que ya superamos los 95 mil millones de dólares para sostener el tipo de cambio barato, ¿no?
Exactamente.
Porque yo me estoy aprendiendo...
vamos a llegar al 100.
Sí, ¿no? Totalmente. Podemos apostar cuándo, digamos, ya. Es como el PRODE de cuando llegamos a los 100 mil millones.
¿Qué PRODE?
Tal cual. Quiero asociar esto, y hablando de la acumulación de reservas, porque me parece que fue quizá la dificultad más importante que tuvo la gestión de Alberto, ¿no? Y cuando hablamos de economistas peronistas, hay que tenerlo en cuenta, porque veo que hay algunos de esos economistas que hoy andan dando clases en los medios, formaron parte de la gestión, tuvieron en su poder la posibilidad de acumular reservas, que no se hizo. Argentina tuvo más de 30.000 millones de dólares de superávit externo, que podría haber sido acumulado en términos de reservas justamente para evitar esa crisis que se produjo por la sequía del 2023, y no teníamos reservas para hacer frente a esa situación, y seguramente por eso se terminaron perdiendo las elecciones. Hay que tenerlo en cuenta. Quizá a mi criterio fue la principal matriz de debilidad de la gestión de Alberto Fernández. Y me parece que nadie se ha hecho cargo de quienes se tienen que hacer cargo de esa parte de la gestión, que fue fundamental. Y recordemos que la matriz más importante del funcionamiento de kirchnerismo en el periodo 2003-2015 fue esa, acumular reservas como sostenimiento de todo el resto del plan macroeconómico.
Eso te iba a decir, cuando a mí me mencionan cuidar reservas, se me viene a la cabeza Néstor Kirchner, el que miraba las reservas todos los días. Se iba a dormir con las reservas que teníamos, con las reservas que empezábamos, y realmente él gobernaba a partir de las reservas que tenía. Realmente me parece,
de hecho,
un ejemplo político.
Fíjense que ahora no solamente nos endeudamos con el Fondo Monetario Internacional, sino que dilapidamos reservas. En la gestión de Néstor, gracias a la acumulación de reservas por un potente superávit externo, se pudo pagar al Fondo Monetario Internacional en solamente 2 años. Sí, obviamente que eso sería imposible en la actualidad por el nivel de deuda que tenemos con el Fondo Monetario Internacional, pero no es imposible. Es viable todo en Argentina porque tenemos muchísima riqueza. El tema es cómo se administra el comercio exterior, que queda cada vez más claro que es el horizonte más importante en la administración de la economía del país, y no tanto la cuestión del déficit fiscal y esas.
Completamente de acuerdo, JP. Qué sutil que has hecho, que has sido, sí, políticamente, y no, voy a arruinar esa sutileza. Me parece que estoy completamente correcto, de acuerdo con lo que acabas de decir.
Siempre, desde la ortodoxia, que es la que maneja la línea de pensamiento hegemónica en términos de medios de comunicación, solamente, fíjense, se habla de déficit fiscal, como que si fuera la matriz de nuestros problemas, y nunca se habla de el sector comercial de la Argentina, de la acumulación de reservas, de cómo nos paramos ante el mundo, que en definitiva es como todo negocio, si lo planteamos en esos términos, cómo acumulamos reservas para sostener nuestra macro. No es casualidad, porque ese esquema de políticas ortodoxas está siempre ligada a un funcionamiento de privatizaciones y de endeudamiento, como es el esquema actual, y tratan de omitirlo para que la gran mayoría de la gente desconozca que esa es la matriz fundamental del funcionamiento correcto que debiera tener un país, y nos plantean lo del déficit fiscal, que obviamente es sumamente atendible. Hay que corregirlo, como se ha planteado siempre, sobre todo desde CEPA.
Sí, totalmente. Que si no tenés cómo financiar ese déficit, no podés gobernar con déficit. Mm. Es corta. Si no tenés una manera genuina de financiar el déficit, no se puede gobernar con déficit. No lo podés usar como recurso.
Tal cual.
Y es un posicionamiento de CEPA desde que yo me sumé al espacio realmente. Tanto ese como el que, justamente, lo que vos estabas diciendo, JP, el diagnóstico no es el déficit fiscal el problema de la Argentina. El problema de la Argentina es la restricción externa, el que no generamos de dólares genuinos, ¿sí?
Pero eso sí, no es que solamente no generamos, sino que no administramos correctamente, porque en la gestión Alberto, reitero, hubo más de 30 mil millones de dólares de superávit, sí, externo, que en muchos casos se fue a pagar deuda de empresas privadas que eran de dudosa legitimidad, digamos, y eso ni siquiera se investigó. Entonces, hay muchísima complicidad de funcionarios que formaron parte de aquella época manejando la economía del país y que no tuvieron reparos para darle dólares a empresas privadas, que terminaron siendo ausencia de reservas cuando el Estado lo necesitaba para enfrentar esa crisis de la sequía. Entonces, hay que decir esas cosas porque esos problemas no los podemos volver a tener. Si queremos emular lo que fue la gestión Néstor Kirchner, hay que sentarse sobre las reservas y ser muy austeros y utilizarlas solamente para el funcionamiento del aparato productivo y nada que tenga que ver con de alguna forma agradecerle o ser complaciente con empresas vinculadas al poder económico que tienen deudas en el exterior de dudosa procedencia.
Totalmente de acuerdo, JP. Bueno, te agradecemos muchísimo por el intercambio, por la nota y la columna del día de hoy. Realmente muy importante. Yo ya me sé de memoria todo lo que se fumaron y el cantito de Julia, que empieza en el blanqueo y ahora termina en el swap, que ya sabemos que se activó, así que le tenemos que agregar una coma más a nuestra numeración de todo lo que se fumaron para, y nada más que, mantener el dólar barato.
Terrible.
Así es, chicos.
Bueno,
un abrazo gigante a ustedes y que pasen muy bien, y nos encontraremos en 15 días para seguir charlando de estos temas.
Hasta la próxima. Hasta, compañero, la próxima.
Vienen por ustedes. Por los salarios.
Por los derechos de los trabajadores.
De los jubilados.
Del endeudamiento.
Vienen por eso.
Vienen por eso.
Por eso.
Aranceles sin topes. El gobierno derogó el sistema de aranceles de los colegios privados, con lo cual las instituciones podrán fijar el monto de las cuotas y la matrícula sin autorización. Según se justificó el Poder Ejecutivo, el sistema anterior limitaba la capacidad de adaptación a las fluctuaciones del mercado.
Hay tanto jugo por aquí.
La oferta de alquileres en la ciudad es récord. La oferta de los alquileres de departamentos usados en la ciudad de Buenos Aires es la más alta en 10 años, según reveló el Instituto de Estadísticas y Censos porteño. La cifra es consecuencia de la crisis de ingresos, según la Asociación de Inquilinos Agrupados. Uno de cada 6 hogares tuvo que mudarse recientemente por no poder afrontar el alquiler y casi 9 de 10 prevén dificultades para pagar en los próximos meses.
Se disparan reservas argentinas en Punta del Este. Impulsados por el dólar barato, miles de turistas argentinos ya confirmaron su presencia para las fiestas y el verano 2026 en Punta del Este. Inmobiliarias y operadores turísticos uruguayos coinciden en que se perfila una de las mejores temporadas de los últimos años. Un pronóstico justificado por un incremento sostenido de reservas y un tipo de cambio que vuelve a posicionar al balneario como uno de los destinos preferidos de los argentinos.
La carne subió un 10% y las consultoras ven un repunte de la inflación. Los trabajos de las principales consultoras privadas detectaron una aceleración de precios en octubre y estiman que el indicador rondará el 2,5%, un alza del 16% respecto a septiembre. Este dato fue confirmado por el relevamiento de expectativas del mercado que realiza el Banco Central y sintetiza las predicciones de los principales economistas y analistas, que también predijo un repunte moderado de la inflación.
La OPS anunció que América no es más una región libre de transmisión endémica de sarampión. La Organización Panamericana de la Salud anunció que América perdió su estatus de región libre de transmisión endémica del sarampión. La decisión se tomó tras la reunión de la Comisión Regional de Monitoreo y Reverificación de la Eliminación del Sarampión, la Rubiola y el Síndrome de Rubiola Congénita, de la OPS realizada en la Ciudad de México entre el 4 y el 7 de noviembre de 2025. El doctor Jarbas Barbosa, director de la OPS, afirmó durante una conferencia de prensa que si bien esta pérdida de estatus representa un retroceso, aún se está a tiempo de que sea reversible. Con compromiso político, cooperación regional y una vacunación sostenida, la región puede interrumpir nuevamente la transmisión y recuperar este logro colectivo. Bueno, hemos llegado al final de este programa del día de hoy, 11 del 11. Hemos recitado al Martín Fierro, hemos hecho debate económico, debate político.
Hemos pasado por un montón de lugares.
Realmente, no sé si nos tocó, nos quedó tema sin tocar hoy. Justicia, economía, interna del peronismo, propuestas nuevas, situación económica como siempre, al día. Nada, realmente, si ustedes quieren ser como nosotros y formar parte de esta comunidad que no deja de producir datos y tratar de transmitirlos y difundirlos, súmense a la comunidad SEPA, que les contamos cómo hacerlo en el siguiente audio.
¿Quieres ser parte de la comunidad SEPA? Vení que te cuento que es muy fácil. Lo primero que vas a hacer es ingresar a centrosepa.com.ar. Una vez en la página, vas a ir a donde dice «Hacé tu aporte». Y ahí vas a poder ver todos los montos con los que podés colaborar. Elegís uno y te va a direccionar a la plataforma de pago. Vas a completar correctamente tu nombre y apellido y tu dirección de mail. Recordá escribirlo bien porque si no, no te va a llegar el mail de confirmación. También podés elegir el método de pago, si por débito desde tu cuenta bancaria o con tarjeta de crédito. Acá eligieron la primera opción, así que van a poner todos los datos del CBU o el alias. Aceptamos los términos y condiciones y ponemos el código que chequeen que, bueno, que somos humanos, porque somos humanos. Confirmamos y listo, ya formas parte de esta hermosísima comunidad. Bienvenido y bienvenida.
Cronometrado el programa de hoy.
Cronometradísimo. Hemos llegado con los tiempos justos y, bueno, llegando al final, viendo si va a llover o no va a llover.
Nos estamos salvando de la tormenta,
Edu. Estamos tratando de salvar de la tormenta. Vamos a ver qué pasa.
Vamos a ver. El martes que viene les contamos si hemos llegado sanos y salvos o se enterarán que no.
Sí, vamos a llegar sanos y salvos. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Por qué? ¿Por qué esa mirada? ¿Por qué?
Bueno, este programa no me deja muy optimista después de todos los datos malos que damos realmente. No, pero bueno, compartimos estos datos no para desalentar, sino todo lo contrario, datos para argumentar, argumentar para entender, entender para transformar, es el lema de CEPA y justamente es para eso que aportamos todos estos datos que traemos. Nos volvemos a escuchar por este mismo canal el martes que viene, Edu.
Nos volvemos a escuchar el martes que viene a esta misma hora, en este mismo lugar.
De pura CEPA. Adiós.
Radioundab.edu.ar. Voces universitarias. Escuchalas. Radioundab.edu.ar. Radio UNDAB. La voz de la comunidad universitaria de Avellaneda. Radio UNDAB. Radioundab.edu.ar. Escuchalas.